Los mediatizados.
Queridos hermanos, este humilde pecador da comienzo a los mediatizados 390.
Amén.
¿Y este momento post Semana Santa que ha pasado? ¿Que has visto la luz este lunes de Pascua?
No, a ver, es que ya, mira, a veces uno pierde la esperanza, ya pierde la fe, pero no la fe en Dios, sino la fe en que tendremos algún programa tranquilo algún día.
Bueno, o sea, a ver, pero yo ya desisto. Yo espero que para el programa 400 lo tengamos, pero bueno, veremos a ver.
Está que tenemos que rezar más en el monasterio.
Es que no sé qué es más largo, la lista de temas o la carta del restaurante de abajo.
Sí, la lista del restaurante de abajo seguramente será larga, pero lo de los temas de esta semana, madre mía.
Bueno, si es un kebab no tanto. Pero vamos a empezar por el informativo de medios con Héctor Prades, con Rubén Estévez, y el primero que va a hablar es Cristian García, porque ahora sí que sí se presenta Más Orange.
Muy buenas, Rubén, muy buenas a todos. Efectivamente, se presenta Más Orange. Tras las autorizaciones de competencia, Orange y Másmóvil han anunciado esta semana la creación, esta semana pasada, la creación de su nueva joint venture, completando así el acuerdo para combinar sus operaciones en España. Los accionistas de Orange y Másmóvil poseen cada uno una participación del 50% de esta compañía fusionada, con los mismos derechos de gobernanza en la entidad combinada. Con más de 37 millones de líneas entre banda ancha y móvil, la nueva entidad se convierte en el operador líder del mercado de las telecomunicaciones en España por número de clientes, y según las estimaciones revisadas, se espera que la nueva compañía genere unas sinergias de más de 490 millones de euros al año a partir del cuarto año posterior al cierre, según informa la compañía en nota de prensa. Más Orange contará con, entre otras marcas, Orange y Yoigo para el segmento premium, Yastel y Másmóvil en segundas marcas primando relación calidad-precio, Pepephone y Simio conservarán su carácter solo digital, Lika, Levara y Yamaya para el público inmigrante, y Euskaltel, Telecable, R, Gug, Embou y Populos exclusivamente en los territorios que operan. El resto de marcas serán reconsideradas, como por ejemplo el caso de Oceans y Hits Mobile, que han sido fusionadas en Oceans by Hits.
Cuántas marcas que no conoceréis, ¿eh? Bueno, pero vamos ahora con el resumen de audiencias de marzo, donde Antena 3 lidera por 29 meses consecutivos con su mes de marzo más bajo desde el 2020, un 12,6% de share. Supera en 2 puntos a Telecinco, que firma el mejor mes de la temporada. La 1, sin embargo, baja 6 décimas y se queda en el 9,2. Aunque el mejor registro intermensual ha sido para la televisión de pago, que firma su mejor mes histórico, con un 11,4% de share en total. La Liga TV con un 0,5% de share y Dazón La Liga con un 0,4%, lideran juntos con AXN con un 0,3. Entre las cadenas del conjunto de temáticas de la TDT, Factoría de Ficción con un 2,7 domina con un ligero descenso de una décima, junto a Energy con un 2,7, le sigue Nova con un 2,2, que bate su récord de audiencia en temporada. La 2 tiene un 2,5 de share, hace su peor registro en marzo en 12 años, y La Forta, aún con la Semana Santa, hace su peor dato desde agosto de 2021 con un 7,7% de share. El consumo sigue bajando hasta los 182 minutos por persona y día para la televisión tradicional, y el consumo híbrido suma ya 51 minutos ya por persona y día.
Y volvemos a las telecos, y es que Digi venderá su red de fibra óptica, que ya alcanza los 6 millones de hogares, a Macquarie por unos 900 millones de euros. Este cableado, junto a los 4 millones de hogares que ya controla el fondo de inversión, convertirá a la empresa en la tercera red por despliegue, solo superada por Movistar y la nueva Más Orange. La operación servirá a Digi, según indica Expansión, para pagar deuda, invertir en nuevo espectro y red móvil y financiar su crecimiento.
Liberty Media, propietaria de la Fórmula 1, compra Dorna, la organizadora de MotoGP, por 4.200 millones de euros al fondo británico Bridgepoint. Esta operación, que no supondrá ningún cambio en la dirección de Dorna, convertirá a Liberty Media, que también controla SiriusXM y el 35% de la tiquetera Live Nation, en líder del negocio de gestión de derechos audiovisuales relacionados con el motor.
Y si quieres más información de la actualidad de los medios, que ya son ganas, está la cosa, puedes hacerlo en neo.es con 2 E. Si recuerdas que puedes seguirnos en todas las redes sociales, en Telegram si Pedras quiere, y WhatsApp si no se cae, con @losmediatizados y @neotv.
Gracias por tu frase, Antonio.
Muy buenas.
Mira si tenemos ganas de hablar de medios de comunicación, que estamos aquí otra semana.
¿Qué vamos a hacer?
Nos podían convalidar las vacaciones.
Verdad.
Pues bueno, a quien le vamos a convalidar dentro de poco ya el título de mediatizados, a Fernando, muy buenas.
Muy buenas, aquí ya fresco como una ensalada floret.
Sí, a Garrobo, que es muy deportista, ya lo hemos saludado, pero tenemos al otro deportista, mando a distancia mediante, que es Alfonso Hernández. Muy buenas.
Muy buenas.
Y tenemos tela de deportes. La verdad, quizás no sean unos temas que vayan a cambiar el mundo tal como lo conocemos, pero todos merecen ser reseñados. El primero lo ha dicho Cristian ya en noticias, y es que Dorna ha sido vendida a Liberty Global o Liberty Media, ¿era?
Sí, Liberty Media.
Liberty Media, los dueños de la Fórmula 1, por 4.200 millones de euros. La verdad, Garrobo, que si ya veíamos cómo Dorna iba poniendo los horarios de MotoGP para no colocarse ahí, para no enfrentarse, mejor dicho, a la Fórmula 1, ahora ya directamente se los van a dar colocaditos.
Hombre, se los van a dar colocaditos, y recordemos uno de los rumores que salió de la llegada de la Fórmula 1 a Madrid, y era que el señor Alejandro Agag soltó por algún lado, creo que fue él por lo que se comenta, que la intención era que ese circuito celebrara el mismo fin de semana la Fórmula 1 y las motos. Y todo el mundo dijo, ande va el loco. Pero claro, ahora con la misma empresa quizá estaba avanzando cosas que el señorito ya sabía. Veremos, a ver, yo creo que Liberty Media va a intentar hacer un paquete de motor que puede ser muy potente. Esto también, según lo que vaya ocurriendo, veremos a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, a lo mejor las motos se quieren potenciar con la Fórmula 1. Veremos a ver. Es un movimiento extraño, pero puede ser interesante.
Bueno, a ver, más que una reflexión, es una pregunta hacia la mesa. Si es que realmente Liberty Media necesitaba tener más derechos deportivos, sí que tienen que estar forrados, ¿no? Así como pregunta de espectador de no deportivo ignorante.
Pues sí, hombre, sí, millones seguro que no les falta. Y ya completan un poco el tándem del motor con la Fórmula 1 y el Mundial de Motociclismo. No sé, vamos a ver, si se están quietos y dejan de dirigir el Mundial de Motociclismo con Carmelo Azpeloa y demás, como hasta ahora, no habrá problema. De hecho, era ya la empresa Dorna ya era de un fondo de inversión, y lo que han hecho es cambiar como el del fondo de inversión a esta nueva empresa, porque la dirección en sí la tienen las mismas personas. Entonces yo espero que la Liberty Media pues respete. De momento van a seguir la misma dirección, pero que la respete. Una cosa es que deje a las mismas personas y otra cosa es que les deje actuar libremente realmente. Esperemos que sí, porque el Mundial de Motociclismo está bien organizado. En cuanto a lo que decís de Alejandro Agag, hombre, yo creo que no tiene nada que ver. Es cierto, como alguna vez, creo que apuntasteis en el programa pasado, que tiene buena relación con todo la gente que es dueña de la Fórmula 1. Pero no creo yo que en un fin de semana vayan a plantearse hacer la Fórmula 1 y el motociclismo ahí en el Jarama o donde sea. Pero bueno, ya iremos viendo.
Bueno, yo no digo que no fueron brindis al sol. Digo que si esto salió y todo el mundo dijo, pero ¿cómo van a ir juntos si son dos empresas diferentes? Ahora son la misma. Y que esto podría tener un sentido sobre ese movimiento. Me refería únicamente a esto. Y a mí, que Liberty Media no va a participar, porque Liberty Media no es tanto un fondo, ¿eh? O sea, a pesar de que también es un fondo, siempre está actuando sobre la propia Fórmula 1. Se está viendo en los contenidos en Netflix y demás. MotoGP irá hacia la misma dirección y, sobre todo, potenciar a Estados Unidos.
Pues bueno, esto le puede simplificar bastante la vida a Dazón, porque tiene el contrato con MotoGP y el contrato con Fórmula 1. Lo mismo les hacen uno solo. Pero me dejó flipando lo que pasó el otro día en Dazón. Y es que me la encontré, pero me la encontré de lleno. Resulta que me salió una pantalla diciendo, ¿quieres añadir una ubicación adicional? Y yo digo, ¿eh? Espérate un momentito, esto no salía antes. Total, que me puse a rebuscar y Dazón empieza a permitir una ubicación adicional con el mismo plan que tengas contratado, bien sea en la liga, bien sea el total o bien sea el esencial, por 19,99 euros más al mes. O sea, 20.
¡Ah, oh, qué barato!
O sea, es que ya si me parece caro el precio de Dazón, 20 euros para tener una segunda ubicación, me parece más caro todavía. Sin embargo, más allá de lo que me parezca el precio y que no tenga pensado contratarlo, esto es un cambio, porque Dazón ya empezó permitiendo dos ubicaciones. Luego lo recortó a una por las presiones de pirateo, cuentas compartidas, y ahora fijaos que vuelve a abrirlo, eso sí, me lo pagas.
Sí, y ojito al dato, porque aquí lo decía, ¿no? El paquete total creo que son 40 euros, si no me equivoco, ¿no, Rubén?
Sí, son 40 euros.
Claro, a partir de ahora, si te registras con un amigo, se os va a quedar el paquete a 30 euros. Que, precisamente, el otro día, haciendo cuentas, no deja de ser más o menos el precio que podría tener Fórmula 1 Motos, media liga, ¿no? Digamos que se ajusta el precio y hacen como un 2x1, pero en este caso intentar ajustar el precio. Yo creo que es una estrategia que enlaza mucho a lo que llevo diciendo las últimas semanas. Están habiendo muchos movimientos en los propietarios de la liga, especialmente con las señales que van hacia Internet. Creo que aquí hay movimiento, creo que se están moviendo cosas y que no vamos a tener un final de temporada tranquilo. Porque la que viene, no sé, a mí me da la sensación que no vamos a ver, por lo menos no vamos a consumir el fútbol de la misma manera, o por lo menos de manera general como lo estamos haciendo este año.
Bueno, eso habrá que verlo, pero sí hay algo que podemos ver sin pagar. En concreto, dos cosas. DAZN anunció que iba a emitir las semifinales de la Copa Italia en abierto para todos los usuarios registrados. Es decir, basta con que te hagas una cuenta, aunque no contrates ningún paquete. La Copa Italia es uno de los eventos gratuitos para esta semana. Pero es que nos fijamos que la Liga Plus o la Liga Plus, o como narices se diga, va a ofrecer la Tasa de Portugal, o sea, la Copa de Portugal, también las semifinales en abierto. Y es muy curioso, Garrobo, porque una cosa como, por ejemplo, la final, me hubiera parecido muy bien que se diera en abierto, porque eso es algo que promociona y por un partido nadie se borra, pero lo van a hacer a partir de las semifinales. Y, además, en el caso de la Liga Plus, en la OTT, o sea, en su aplicación, y también en el Canal Fast.
Bueno, yo creo que por parte de la Liga Plus es una, sobre todo una intención de promocionar el Canal Fast. Me parece muy bien, porque dudo mucho que mucha gente se abone a la Liga Plus por la Tasa de Portugal, ¿vale? Sí que te puedes abonar, por ejemplo, si fuera toda la Liga de Portugal, ¿no? Habría gente que seguramente podría tenerlo para eso, pero únicamente ese contenido, nadie se va a dar de baja porque emitan los dos partidos en abierto y puede promocionar. Y por parte de la zona, a mí sí que me parece una sorpresa, porque al final la Copa sí que tiene, pues, el fútbol italiano tiene su tirón, pero es lo mismo, al final también yo creo que están promocionando de que la gente se registre. ¿Cuál es la intención de hacer de que la gente se registre en la zona? Pues no tengo ni idea, pero vuelvo a entroncar con lo anterior. Aquí hay muchas cosas que están pasando que nadie nos cuenta.
Y bueno, no ha sido esta la única sorpresa en plataformas deportivas, porque últimamente parece que tengo magia y me las encuentro todas.
Sí.
No sé qué hago, debo ser aquí el aficionado del manga, es el que al final se entera de los deportes, genial. Resulta que en la otra noche, haciendo experimentos, está el torneo de Charleston, el que no es un baile, es un torneo de tenis que se hace en Estados Unidos, un Masters 500, y DAZN tiene los derechos de esa competición en femenino, el WTA. Sin embargo, pasaba por Tennis Channel y estaban emitiendo ese torneo, un partido femenino, en directo. Entré a DAZN para comprobar y, curiosamente, la señal de Tennis Channel en directo era exactamente la misma que se estaba ofreciendo en DAZN de pago. Más aún, el Tennis Channel de España era el único que está ofreciendo este torneo junto con otras competiciones en directo locales. Digámoslo así, tenemos el Tennis Channel más potente de Europa.
Es sorprendente, yo creo que aquí Tennis Channel se ha tenido que hacer con algún tipo de paquete que se está ofreciendo muy barato, porque como tú bien dices, bueno, al final el torneo es, a ver, no es de los más relevantes del mundo, pero bueno, al final lo están emitiendo también operadoras de pago. Creo que también Teledeporte emite algunos partidos.
Sí, pero Teledeporte creo que solo tiene derechos de los españoles y la final.
Sí, bueno, tiene derechos de más cosas, pero solo emite a los españoles y la final. Conociendo a Teledeporte tampoco me sorprendería.
A mí tampoco.
Sí, yo creo que tiene los derechos de los torneos enteros.
Yo también lo creo, ¿eh? O a lo mejor no todas las de esto, pero a lo mejor uno o dos partidos al día emite siempre a los españoles, ¿eh? Pero ya te digo que el movimiento es extraño, pero hostia, la potencia, a mi parecer, de Tennis Channel es un canal que, tal y como está montado, no me sorprendería que pudiera ir un poquito más allá, porque este canal empieza a poderse, o sea, si lo pusiera Movistar o Vodafone en su dial al lado de los canales deportivos, no molestaría, ¿sabes? Porque empieza a ser un canal con contenidos deportivos interesantes, lógicamente gratuito, tampoco vamos a pedir que tenga Wimbledon, pero empieza a tener contenidos muy interesantes.
Fíjate, Garrobo, lo he conseguido, he metido el Fast en la tertulia deportiva.
Y Alfonso te ha hablado de él, además.
Bueno. Espérate, que te lo voy a superar.
A ver.
Porque tenemos una novedad deportiva en Fast y la voy a contar aquí. Lo voy a tirar antes de la todo Fast y todo. Como voy sobrado hoy, en Plex hemos visto lanzarse el canal Fast oficial de la MLB, la Liga de Béisbol Estadounidense. De momento solo se están ofreciendo partidos clásicos y magacines, algo parecido a lo que es la Liga Plus, la Liga Inside, pero del béisbol. Aquí los derechos los tiene Movistar. No sé exactamente lo que emite, si emite un partido por jornada o un partido por día.
Creo que ni pero la propia Movistar lo sabe, también te lo digo.
También Movistar estará pagando 4 pesetas por ello. Pero imagínate que se les ocurre meter algún partidillo por ese canal.
Hombre, esto abre la puerta a que si en un futuro nadie quisiera los derechos, ¿por qué no poderlo emitir ahí? Yo creo que esto también genera un... Muchas veces Movistar no renovaba la MLB y entraba más tarde, empezaba la temporada, porque siempre presionaba de que no quería pagar y que pagaba muy poco. Pues ahora ya teniendo un canal, quizá también puedes hacer presión de, oye, si no me paga lo voy a meter por aquí, me da igual. Y Movistar a lo mejor no te paga, pero por lo menos generas los ingresos, ¿no?
Pues a bueno, ver, sí. Alfonso... Ay, Cristian. Cristian, y vamos a la agenda ya.
Ahora sí, ¿no? A ver... Sí que es cierto que con el tema de la MLB está un poco complicada la cosa, porque como tal, por ejemplo, no se da en la plataforma de 14 euros y en el canal de deportes lo que es la MLB no es que se venga dando, de hecho, esta temporada, así que lo más probable es que para la MLB sí que solo se puede ofrecer a través de la plataforma. Lo que posiblemente, bueno, miento porque sí que es verdad que se dan un partido en diferido a partir del viernes por la noche, pero no hay realmente como tal más partidos, así que muy probablemente esto pueda ser el reemplazo de lo que se dé de MLB, que prácticamente es testimonial en Movistar y quizás se pase a este canal Fast.
Bueno, Alfonso, yo sé que el Fast tú no lo metes en tu agenda deportiva, pero te puedo decir que si te vas al canal de YouTube de la Liga Plus, te avisan de los directos que van a hacer de la LEB Oro y de la Plenitud de Asobal. Lo digo por si quieres aficionarte al Fast.
Oye, quién sabe, porque tenemos el equipo de baloncesto casi en puestos de ascenso de la LEB Plata a LEB Oro y quizá el año que viene me interese. Quién sabe.
Pues bueno, lo que sí que tienes apuntado en la agenda, ¿qué es?
Pues bastante interesante, con esto de que ha empezado la temporada del mundo y está terminando la temporada de los deportes de equipo, hay bastante que ver. Volvemos a tener un parón en la liga porque este sábado se disputa la final de la Copa del Rey entre el Athletic de Bilbao y el Mallorca. El partido será a las 10 de la noche y lo podremos ver en la 1, en el canal Movistar Plus, en la televisión vasca y en la IB3, o sea, en cualquier sitio. Del fútbol internacional destacamos el Manchester United-Liverpool el domingo a las 4 y media en DAZN. En Fórmula 1 se corre el Gran Premio de Japón el domingo a las 7 de la mañana, así que habrá que madrugar. O venir de fiesta y comprarse unos churros y ver la carrera. También lo podremos ver en DAZN. En baloncesto, la temporada regular de la Euroliga va llegando a su fin y en la jornada 33 el canal Movistar Plus retransmite el viernes a las 8 y media el duelo español Real Madrid-Baskonia. Pero el gran partido del fin de semana es un nuevo clásico, el sexto de la temporada, el domingo a las 6 y media, Barcelona-Real Madrid en el canal Movistar Plus. Como siempre, la plataforma seguirá emitiendo cada noche la NBA, que está a punto de terminar su temporada regular. Por último, la semana que viene el Master 1000 de tenis de Monte Carlo y llegan los cuartos de final de la Liga de Campeones, fútbol del bueno. El martes a las 9 de la noche Real Madrid-Manchester City en Liga de Campeones por Movistar Plus. Y el miércoles PSG-Barcelona en el canal Movistar Plus y Atlético de Madrid-Borussia Dortmund en Liga de Campeones por Movistar Plus.
Y bueno, dejamos a un lado el deporte para atender la actualidad en las autonómicas, bueno, en las autonómicas y en las que lo quieren ser. Porque Garrobo, perdóname que te diga, no sé si es porque sois una comunidad rica, porque tenéis muchos habitantes, porque están al lado las elecciones, pero tío, le interesáis a todo el mundo.
Bueno, es normal, también es cierto de que existe un mercado audiovisual catalán propio que al final hace que la gente, o sea, que se quieran hacer contenidos en catalán porque tienen un sector de audiencia y de espectadores potencial, pero sí, parece que en las últimas semanas el mercado audiovisual catalán está, iba a decir al rojo vivo, pero no, al vermell viu.
Sí, en especial la privada.
Bueno, menos mal que no está el Rojo Vivo, porque si no os mandan a Ferreras allí. Y mejor cuanto más lejos.
No, tranquilo, que va a estar aquí en 3 semanitas, 4, que son las elecciones.
En fin, procurad que no se pase de la raya. Bien, para lo que estábamos, y ya nos ponemos un poquito más serios, Radio Televisión Española programó un evento en RTVE Play de presentación de la nueva temporada de TVE Cataluña. Y ya tiene bemoles que se presente una nueva temporada en abril.
Sí.
En fin. Pero eso no fue lo más flipante.
No, lo más flipante ha sido que se anuncia un nuevo programa diario. El de las tardes de la 2, ya teníamos el programa matinal, que era la conexión con Radio 4, y ahora por las tardes vamos a tener el Altaveu, que se decía que iba a ir de 5 a 7, y al final no, va de 5 y cuarto a 7 menos cuarto, con Danae Boronat, que hasta ahora es la voz del fútbol femenino en TV3, que va a presentar, pues es un programa que sobre todo quiere estar muy cerca, digamos, de aquellas personas que tienen cosas que contar, digamos, ¿no? Va a estar, yo creo, que muy centrado en movimientos sociales, en reivindicaciones, en personas que quieran esto, ¿no? En ciencia, tecnología, un poquito lo que es la 2, digamos, salir un poquito de lo que es el formato de actualidad para acercarse un poquito más a un formato cercano al ciudadano.
Pero es que eso no es todo, ¿eh? Porque tenemos también el tema de que lo anunciaron en la rueda de prensa justamente Xavi Martínez, de que se va a hacer una versión va a haber comentaristas en catalán para comentar la final de Eurovisión, que eso también es otra cosa bastante interesante. No sé si porque ven que hay un mercado en Cataluña que quieren tratar de capitalizar a la vista de los últimos movimientos también que ha hecho RAC1, ¿no? El interés que ha tenido, casualmente también porque han coincidido que desde que se han empezado a presentar grupos catalanes, desde que empezó el Benidorm Fest, ¿no? Con lo cual también un movimiento muy sorprendente. No sé, tú que eres eurovisivo, Jarrobo, ¿qué te parece?
No es tan sorprendente, ¿eh? Piensa que Cataluña tiene una cultura eurofan muy importante. Sin ir más lejos, el Eurovision Party de Barcelona ha sido el último en llegar de toda Europa y está siendo el que tiene más seguidores. Recordemos que mientras en otras pre-parties se están haciendo pues en salas de conciertos y demás, el pre-party de Barcelona se está haciendo en el Sant Jordi Club, que es una de las salas más grandes de toda Barcelona, y yo creo que quieren arrastrar por ahí. Digamos que en verdad no es una emisión para la 1 en catalán, sino que es una emisión de Radio 4, que se va a enganchar y lo vais a poder escuchar como segundo audio alternativo al de Tony Aguilar y compañía en la 1. Pero digamos que quien lo emite es Radio 4. Es importante también.
Pero es que encima, uno de los programas que en su versión clásica se hizo allí, en Sant Cugat del Vallès, es Cifras y Letras, que ahora parece que también va a tener una versión catalana propia.
Esto de momento no se ha anunciado. O sea, no se ha anunciado, pero sí que es cierto que parece que se está planteando una posible creación de Cifras y Letras, concurso para Cataluña. Esto yo creo que si está encima de la mesa no será para ahora y sería de cara a septiembre. No me parece una mala idea, puede ser bueno un concurso en catalán, pero yo no sé si es la mejor idea coger un concurso que está funcionando en castellano y hacer una versión en catalán. O te cargas la versión en castellano y vas a hacerlo a las 9:30 en catalán para Cataluña y en español para el resto de España, o no sé, no tiene sentido duplicar la franja. No lo sé, pero bueno, parece que es una de las ideas que estaban encima de la mesa y que se habían anunciado.
Y yo no sé si estas ideas van a funcionar, ¿eh? Porque habrá que tener cuidado de... Ya sabemos que RTVE Cataluña produce mucho, pero no sabemos realmente la incidencia de esos resultados, pero eso ya sería otro tema.
Bueno, si dejara quietecito en los programas, quizá a lo mejor podríamos tener algún dato fidedigno, pero claro, si cada 3 semanas te lo mueven, pues pasa lo que pasa.
Bueno, mientras tanto, algunos nos vamos a quedar esperando la desconexión de Castilla-La Mancha.
Sí, sí, sí.
Bien.
Y la de Ceuta y Melilla detrás.
Sí, o que se acuerden de desconectar y hacer programa regional en algo que no sea Cataluña, ¿vale?
No tienes tu fe.
También es cierto,
no, la fe la perdí hace tanto tiempo que ya no sé dónde está.
También es cierto que hay que entender que a nivel de centro de producción nada es comparable. Después de Madrid nada es comparable a lo que tienen en Barcelona, bueno, en Sant Cugat en este caso y en Canarias, a los centros territoriales que hay en otros lados que no tienen tanta capacidad de producción.
Bueno, no tienen tanta, ha sido generoso, ¿eh?
Bueno, ya me entiendes. Veamos que bueno, tiene unos espacios más reducidos.
Vamos a girar hacia la televisión autonómica y es que se confirmaba algo que ya se veía venir, I feel it coming, el 33 volverá a emitir 24 horas. Bueno, volverá, no, ya está emitiendo cuando escuchéis este podcast. Así que se cumple una de las predicciones que se veían venir a lo lejos S33, del cual han tirado mucho de librería, porque también entiendo que tenían comprado lo que tenían comprado, que han hecho este 33 24 horas al corre que te pillo por determinadas circunstancias, ya lo tenemos en la web y próximamente en Movistar.
Exactamente, aquí es donde salta la sorpresa. El 33 24 horas era algo esperado, no me acuerdo cuándo fue, el día después de... Estábamos en la rueda de prensa de OT y se anunció la separación en internet de los canales del 33 y del SX3. El SX3 ya tenía emisión 24 horas, pero el 33 seguía compartiéndolo en una señal con SX3 y a partir de ese momento se separaron. Pero el 33 salía con un cartelón que decía la emisión de aquel canal comenzará a las 21:55, ¿vale? A las 21:55, casi a las 10 de la noche, que es a la hora que conectan con el 33 en el canal de la TDT. Claro, todo esto de golpe y porrazo aparece una parrilla en mitad de Semana Santa de que va a empezar a emitir 24 horas a partir del martes de esta semana, la noche, digamos, del martes al miércoles. Recordad que en Cataluña el lunes era festivo, por lo tanto, para nosotros ha comenzado la semana el martes. Y ese martes comenzaban a las 8, a las 10 de la noche y ya se iban a alargar de manera permanente. Tiran mucho de librería, pero la sorpresa ha saltado cuando una página, la cual no nos cita cuando ponen sus noticias en el foro, ha anunciado que es uno de los canales en pruebas que está ahora mismo en Movistar Plus. Por lo tanto, esto ya no es una señal para internet, es que es una señal para que empiece a emitir en el Movistar. Por lo tanto, Rubén, la TDT está a la vuelta de la esquina.
Bueno, en Movistar y en Vodafone, porque recordemos que de la época de Ono también tiene la corporación Conexión Directa. Lo que sí que me he fijado es que, digamos, han hecho una programación como de un día para otro. Han puesto a una persona en Semana Santa a tirarse las vacaciones mirando el archivo de la corporación a ver con qué rellenaba el 33 y el Sport 3, porque tenía que cumplirlos de alguna manera, ¿no?
Sí, y además el Sport 3 ya tenía pocos documentales, digamos que hace ya 6 meses largo, bueno, cuando comenzó la temporada un poquito antes, ya empezaron a quitar parte de los documentales que habían en el Sport 3. Ya dejaron un par de franjas a las 11 de la mañana y otra a las 4 de la tarde. Bueno, pues desde hace una semana y media, 2 semanas, han volado todos los documentales que no sean documentales que se puedan acercar un poquito a la temática deportiva. Y esos son los únicos que se van a emitir.
Bueno, Garrobo, casi, porque Cataluña Salvaje, que es un documental muy de la 2, muy de naturaleza, también se ha dejado ver en estos últimos días en parrilla. Y bueno.
Sí, pero ahora ya no, pero a partir de hoy no. A partir de este martes ya no sale Cataluña Salvaje. Salen otros, sale GR, que es uno que habla sobre todo la parte, digamos, del campo y tal, de naturaleza, montaña. También hay uno que es sobre escalada, otro que va sobre los ríos, digamos que son cosas que se pueden llegar a asimilar, pero ya no están esos documentales de animales, esos documentales, joder, incluso llegaron a verse documentales de cocina. Que hombre, sí, salvo que hagas,
pero bueno,
salvo que hagas cocina.
Pero bueno, vamos a ir al rollo, vamos a ir al juguillo.
¿Qué?
¿Qué os apostáis a que esta separación del 33 significa que internamente en la corporación ya están sacando el empaquetado y las tramas del segundo multiplex? ¿Qué os apostáis?
Que el MUX de Buit TV, el MUX de Buit TV, el CAC, ya lo tiene más que concedido. Falta que lo lleguen al acuerdo. Que a lo mejor se esperan a que acaben las elecciones para evitar que esto se convierta en debate electoral. Pero que ya lo tienen claro, porque TV3 no va a hacerte una emisión 24 horas para que salga en la web y en Movistar. Tiene que salir en la TDT. Yo estoy convencido que tenemos segundo MUX con TV3 Ultra HD, que ya emite en la web, con el 33 24 horas, que ya emite en la web, y con IB3, que está ahora mismo de ocupa en un múltiples con 5 HDs.
Bueno, yo lo que creo es que tienen todo esto preparado para que si el CAC saca un día la nota a las 12 de la mañana, a las 12:02 están emitiendo ya en el segundo multiplex. Pero por si nos faltaban sorpresas, a ver, Rubén 2, voy a decir el nombre y tú ya me dices lo que opinas. SX3 Radio.
Bueno, sí, es una cosa que han puesto en 3CAT. Es verdad que no sabemos desde cuándo. Es una cosa que alguno de los, iba a decir de los lectores, como si esto fuera una revista. Uno de los oyentes que tenemos nos pasó una captura de que en 3CAT está esa SX3 Radio. Bueno, ahora vienen elecciones, es el momento de Barta, bombo y platillo, que tengo que demostrar todo mi potencial ante unas elecciones inesperadas. No vaya a ser que patinen los resultados y se me pete todo lo que he construido. A partir de ahí, debates múltiples, incluso empezando justamente por esa reorganización, ¿no? Empezando por el S3, que ahora tiene la oportunidad de ser un canal con las ideas más claras desde el principio, puras conjeturas de momento, pero cuando haya esa supuesta reorganización de canales 24 horas, podría significar la apertura del bloque de EVA. Veremos.
Solamente indicar que este contenido ya existió el año pasado en las mañanas de Cataluña Radio del fin de semana y que la página está creada como mínimo desde el 28 de diciembre, así que no creo que sea cosa de las elecciones.
Vamos a girar de tema y vamos a hablar ahora de Radio Televisión Española, pero ya a nivel nacional, porque se barrunta que se va a firmar el contrato con David Broncano para la próxima temporada en el prime time de la cadena. Esto ha provocado bastantes ampollas en determinados sectores, sobre todo en diarios de ideología contraria al gobierno, que les ha dado por inflar las cifras. Es decir, se ha dado la cifra total del coste de producción del programa sumando todas las ediciones que se le van a pedir en 2 años y se está dando a entender que Broncano se va a llevar 28 millones de euros limpios, así un poquito por la jeta. Es más, algunos como The Objective tienen la cara dura, además de llamarse objetivos, que no lo son, de decir que van a ser 87.000 euros por día y no por edición del programa, que parece ser que le van a pagar por estar tumbado en casa un domingo. Más aún, esos 87.000 euros es el coste normal de un programa de prime time de la cadena nacional. Y contamos que son 155 ediciones por temporada. No es ninguna locura. Garrobo, esto aquí se ha intentado contaminar y yo no sé si es que hay miedito o algo.
Piensa que el coste del Hormiguero, cuando comenzó en Antena 3, era, lo he buscado en 2013, era de 80.000 euros. O sea, por lo tanto, por programa, por lo tanto, digamos que está en un precio totalmente normal para un contenido de prime time. Recordemos que va a ir de 9 menos cuarto a 11 de la noche en plena competición contra Pablo Motos. Vamos, a mí me parece que lo que se está intentando ahora mismo, por un lado, es sobre todo intentar vender que Pablo Motos es, que Broncano es el elemento de Pedro Sánchez para acabar con Pablo Motos, cuando lo normal es que Televisión Española intente tener un contenido que le arrastre a la audiencia al prime time y no se pegarse hostias como lo que vamos a hablar luego de determinado programa de baile.
Bueno, a ver, sí, podría ser de esa forma, pero también hay que pensar, por cierto, con el tema de los precios y tal, Cuatro Estrellas cuesta 105.000 euros por capítulo, ¿eh?
¿Qué es eso? Es que le va a salir más barato.
Son 20 kilos más de lo que cuesta cada programa de Broncano. Y aquí la gente inflando las cifras e incluso Antena 3 haciendo coñas con la historia, que tirando beef a todo el tema de Broncano, puestos a hablar en su lenguaje, ¿no? O sea, y luego periódicos de edición en papel como El Mundo, del que se espera cierto nivel, metiendo el tema con carnaza igual para aquí montar el gran reality chungo. Estamos diciendo de que Telecinco ha perdido el norte, pero ¿qué norte vamos a perder si la gente ya no está mirando la tele? Lo que está mirando es lo que hay detrás de la tele, porque todo esto es un culebronazo reality de bronque. Me pregunto, de todo el ruido que se está generando en redes, de lo que hablé la semana pasada, ¿cuánta gente realmente le interesa Broncano? Y no es más bien que le está interesando el odio hacia Pablo Motos, que al final es todo, se ha montado toda esta vorágine precisamente por eso. Como si fuera un reality de Gran Hermano, ¿no? Van en contra todos.
Sí, sí. Bueno, pero eso entra ya más dentro de lo que es la polarización política que vive la sociedad en este país, pero que no es cosa de entrarlo porque esto no es los politizados. La cosa con esto principalmente, y esta es la realidad, por un lado es que sí que hay una intoxicación clarísima sobre el respecto de las cifras que se manejan al programa, pero luego también hay que entender que el público de Televisión Española quizás no es el más adecuado para emitir este programa, sobre todo nada más que viendo los invitados. O sea, en el día de ayer, vale, te lo puedo aceptar porque vinieron los tres de Masterchef, pero es que el pasado martes vino un artista llamado Roju, que tiene que ser muy del underground y muy menor de 25 años para saber quién narices es. Pero es que como este son muchos. Dice, bueno, pero es que esto es una manera de atraer un público joven. Pero es que el público joven no acepta los horarios de la televisión. O sea, es que ha cambiado todo esto. Lo que yo
Depende de qué fragmento estemos hablando, porque esto yo creo que donde más le pegarías en la 2. Y no sé si os acordáis de precisamente uno de los primeros programas de Plays, que de un late night que presentaba David Sainz y que también estuvo emitiéndose por la 2, aunque muy de relleno, pero vamos.
Pero es que y yo solamente digo que la apuesta cristiana es precisamente ir a buscar un público joven que ha desconectado de la 1 y por algún sitio tienes que empezar. Cuando llegó Pablo Motos a Antena 3, Antena 3 no la veía ni Dios, estaba peor que Telecinco ahora.
Pero es diferente el tipo de público y esa es la realidad, o sea, el público de...
Y la tele... Y la tele ha evolucionado muchísimo desde entonces, ahora que prácticamente está en la audiencia en descenso. O sea, un saludo de los 30.
Pero recordemos que Pablo Motos emitía en 4 con una audiencia muy joven, etcétera, etcétera, ¿eh?
Bueno, joven, pero que ya era familiar y ya vendía juguetes. O sea, que vamos a ver.
Sí, pero que se buscaba un público, se buscaba rejuvenecer.
Yo lo que quería decir es que me parece todo muy absurdo en este tema. Creo que se ha formado una revolución a favor y en contra, que creo que no viene al caso. Ni encuentro el motivo por el que Televisión Española, Radio Televisión Española como grupo, se ha venido un poco más abajo y con más discusiones de lo habitual para esta contratación, en la que ha caído hasta la presidenta. Como no encuentro este odio en contra de las personas que están en contra del fichaje como si fuese una barbaridad. Yo creo que si son un poco listos no pueden traer exactamente al mismo perfil de invitado que en el programa Movistar Plus. Sí que van a hacer una cosa muy diferente, porque entonces ¿para qué contratas a Broncano? Pero sí, no es lo mismo estar en un programa de pago que te puedes ver más o menos gente, pero eres más libre a estar en Televisión Española, nada menos en una televisión en abierto a nivel nacional. Si es un éxito o un fracaso, bueno, está claro que El Hormiguero seguirá ganando. Está por ver si Broncano conseguirá mejores cifras que la serie de 4 estrellas o no. Y bueno, me parece una apuesta interesante, porque decís que el público joven ya va por otro lado, pero bueno, no estamos hablando de un programa que va a las 12 de la noche o en un horario raro en un canal raro. Estamos hablando de las 10 de la noche o incluso un poco antes en un canal a nivel nacional. O sea que algo de público joven sí puede atraer.
Sí, y no estamos hablando tampoco de cuentos chinos.
Bueno, pues cambiamos de tema, porque esta semana sí que vamos a poder darle tiempo a la Todo Fast. Vamos a hablar de... Mira que te he dicho rápido, a ver si os pillo, pero no hay manera. Bueno, lo comentábamos la semana pasada, pero hoy habría que explicarlo y debatirlo un poquito más, porque nos ha dejado muy sorprendidos el lanzamiento de los nuevos canales de Sony Pictures en el mercado del Fast. Recordemos que hasta ahora Sony tenía un acuerdo con Pluto TV para series muy concretas, como por ejemplo La Niñera, canal que fue retirado de esa plataforma hace unos días. Pero Sony quiere canales propios, quiere algo como lo que tiene en Estados Unidos o como lo que tiene en Latinoamérica, sobre todo en México. Cristian, ¿nos puedes recordar cuáles eran esos canales que iban a llegar?
Pues sí, pues ya tenemos de hecho los canales, lo comentábamos la semana pasada. Entre otros, los que se lanzarán serán Sony One Comedy TV, con series como Seinfeld, La Niñera, Los Goldbergs; Sony One Thriller TV, con series como Breaking Bad, Better Call Saul o Justified; Sony One Faves, con series como mítica, Embrujada, Community o Dawson Crece; dos canales de cine, que son Sony One Comedy Hits y Sony One Action Hits; y canales temáticos de un solo producto, como son el de Shark Tank, el de Dragon's Den y el de Blacklist.
Bueno, hubo algo de especulación, porque se dijo que los canales iban a llegar clavados el 1 de abril, lunes. No ha sido así. De hecho, se dice que van a ser a partir de abril, es decir, que no tienen por qué llegar todos en el mes de abril, pueden llegar más adelante o lanzarse primero dos, luego otros dos, etcétera. Yo incluso me pregunto, fijaos la pregunta que os dejo aquí en la mesa, si todos esos canales, todos, van a llegar a España.
Yo creo que sí, yo creo que llegarán al menos algunos, como el de las películas y el de las series, yo creo que sí que llegarán. Sí que es verdad que no sé cómo van a negociar, porque los derechos muchos son de Netflix, pero yo creo que sí que llegarán, ¿eh?
Yo estoy convencido que también, y yo creo que van a llegar todos. Y además, yo creo que va a ser bastante rápido. O sea, no me extrañaría que a lo mejor se alargue de aquí a final de temporada. Pero yo creo que vamos a ir viéndolo bastante rápido, sobre todo porque ya han nombrado plataformas. Y eso yo creo que hace bastante más claro de que van a llegar. Y si no todos, por mí, vamos, yo creo que todos, pero si no la gran mayoría.
Bueno, sí que es verdad que se ha nombrado a Samsung y LG como las primeras plataformas que lo van a añadir, aunque a mí no me extrañaría que pasado un tiempo llegara a Rakuten o a Xiaomi. En Pluto lo veo difícil.
Yo también.
Pero vamos a hablar de Pluto, en este caso de novedades, porque ya se han anunciado extraoficialmente, eso sí, los canales de abril. Y digo extraoficialmente porque no tenemos la nota de prensa, pero los han colocado en un tuit. El próximo 5 de abril llegaría, lo siento, es que me tengo que reír, el canal de Al Salir de Clase.
Lo que todo el mundo estaba esperando.
Novedad novedosa, ¿eh?
Jugaré tanto.
Como ley y orden.
Ya te digo. Ese mismo día también Homeful. El día 8 tendríamos South Park Multicanal, que no han aclarado lo que es, pero yo he visto en plutos de otros países que hay selecciones de episodios de la serie centrados en un personaje o en una temática. O sea, que a lo mejor de South Park, en vez de un canal, te sacan 5 así un poco por la jeta.
Un canal de Butters, imagínate.
La Matrioska, ¿no? Ya de South Park, no saben ya qué sacar. Un canal, mira, South Park Petanca y ya, pues.
Un canal del señor Mojón, que podría ser de la TDT, por ejemplo. Bueno, sí. el día 12 hay mucho crimen porque llega Pluto TV Psycho y Pluto TV Series Criminales.
No se han escoñado mucho con el último nombre, pero bueno, Psycho puede estar interesante.
Y el día 19 de abril llegará la serie favorita de Cristian, nunca emitida en cero, Blue Bloods.
Familia de policía, joder, todos los días la ponía, macho. Se han llevado 10 años dando la misma serie, tío.
Pero si tiene 14 temporadas, si tiene capítulos sin fin.
Uf, de verdad. Oye, respeta a quienes les gusten las procedimentales. Ahí están esas 2 millones de personas que ven Energy cada día. Pero, joder, hay que tener aguante, ¿eh? También, después de un ratito.
Bueno, pues seguimos con más novedades. Flamenco Auditorium llega a TVFi, es la versión gratuita del canal All Flamenco, que se puede ver en la plataforma Orange. Y qué curioso que un canal de flamenco en el FAST de España, bueno, somos el primer país en tener este FAST, pero lo han tenido que hacer desde fuera, no en nuestro propio país. Qué curioso.
Si aquí no hay ni los 40 TV, ¿qué quieres tú un canal de flamenco?
Ya, bueno, sí. A ver, a veces la ilusión me vuelve, aunque me queda poca.
No, nada. Es una novedad curiosa esta de, pues, al flamenco se ha estado situando en algunas cableras locales, en operadoras como Orange, pero bueno, esto es una novedad que quieran expandirse y llevar al FAST. Supongo que querrán también a abrir miras, ¿no? A más público respecto a los contenidos de la productora, ¿no?
Bueno, pues seguimos con novedades porque sí hay más. Los canales de deporte extremo que mencionábamos hace unas semanas para Plex, Snowboard, Bike, Powder, etcétera, han aparecido también en Xiaomi TV. Recordamos, estos canales están en inglés, pero bueno, los amantes del deporte extremo ya tienen ahí su rincón, sobre todo si son abonados a Orange TV, que les han metido el canal Powder en el dial. Así que si Orange os hace promoción de algo, sepáis que os han colado un FAST, ¿vale? Seguimos también con Travel XP, el canal de los viajes que vimos en Samsung hace poco. Ya ha llegado su versión española a Xiaomi y a Rakuten. Hasta ahora ofrecían la versión en inglés. Pero lo han hecho de una manera un poquito extraña porque la emisión de Rakuten y Samsung coincide, pero la de Xiaomi no. Es más, la de Xiaomi es diferente hasta el punto de que tiene los nombres de los programas, la rotulación adaptada al castellano y el resto no.
Es raro, ¿no?
Yo empiezo a pensar que lo que ha hecho Xiaomi es pinchar el de América Latina, pero no lo tengo claro.
Pues también pudiera ser Motorvisión, creo que más o menos estaba igual.
Algo en ese estilo. Pero la sorpresa, porque lo vimos cambiado de un día para el otro y después llegó la nota de prensa, ha sido Radio Televisión Española. Nos informaban de que se había lanzado otro canal de una sola serie, que yo lo diré hasta la saciedad, creo que no es lo que tenía que hacer Radio Televisión Española, pero se ve que le funcionan. Además, te los planta los tres primeros en la aplicación, con la serie 4 estrellas, que ahora podemos ver en el prime time de la cadena después del telediario. Además de eso, hubo otros dos canales, RTVE de viajes y RTVE de series. Sí, otro canal de series más. Pero ya para partirse de la risa es que han lanzado RTVE de viajes cuando hace mes y medio se lanzó en YouTube Viajando con la 2 como canal emisión en directo y no se ha detenido en el momento que estamos haciendo esta tertulia. O sea, hay dos canales de viajes paralelos, Viajes de la 1 y Viajes de la 2. Pero ya el descojone máximo es que se han cargado el canal de documentales. Por favor, ni que fuera en la tele pública.
sacar un FAST de 4 estrellas, a ver, me parece un poco chorra, pero no me sorprende. Me están diciendo primero que 4 estrellas es una serie que funciona y segundo que el FAST puede derivar en un público que es capaz de estar más tiempo por canal y con menos zapeo, es decir, que es una audiencia más paciente de lo que se pudiese pensar.
Así que nada, tenemos Viajando con la 1 y Viajando con la 2, pero el que ha quitado el canal de documentales yo directamente es que le metía un buen viaje, ¿sabes?
Que si no ya eran demasiados, viajar uno, viajar dos y viajar tres, porque claro, todos sabemos que los canales de documentales ahora son canales de viajes también.
Bueno, sí que tengo que decir que el RTVE Documentales es un canal en el que no se habían esmerado mucho. Habían volcado unas cuantas series de producción propia, ninguna de producción ajena, y además tampoco es que estuvieran muy elegidas, que digamos. Así que bueno, me podrán decir, no, lo quitamos por baja audiencia. Y digo, sí, pero la baja audiencia es la que te has buscado. Bueno, y todo esto por parte del FAST, pero Héctor, en plataformas tenemos mucho más, seriando.
Pues sí, tenemos más cosas y comenzamos con una nueva serie de 8 episodios protagonizada por Colin Farrell, que se estrenará mundialmente con los primeros 3 episodios este viernes 5 de abril en Apple TV Plus, seguidos de un nuevo capítulo semanal. Se trata de Sugar, que es una visión contemporánea y única de uno de los géneros más populares y significativos en la historia literaria, cinematográfica y televisiva, las historias de detectives. Y el martes, Filmin estrena la disparatada comedia satírica Bajo Control, que narra con humor la ineficiencia de la clase política y que amarán quienes se divirtieron con Parliament y está protagonizada por Lea Drucker. El miércoles, por su parte, Netflix estrena el thriller de misterio Antracita. En 1994, el suicidio en masa de una secta en un pueblecito de los Alpes copó los titulares de la prensa. 30 años después, el hallazgo de una mujer asesinada según los rituales de esa extraña comunidad sacude violentamente el delicado equilibrio que los habitantes habían recuperado. Y terminamos con cine y volvemos a Filmin, ya que estrena este viernes Anatomía de una caída, galardonada con el Oscar a Mejor Guión Original en este 2024. Sandra, Samuel y su hijo de 11 años, Daniel, viven un poco alejados de todo, en la montaña. Un día encuentran a Samuel muerto al pie de su casa. Se abre una investigación por muerte sospechosa y no tardan en inculpar a Sandra, a pesar de la ambigüedad del caso, suicidio u homicidio. Un año después, Daniel está presente en el juicio de su madre. La cinta también estará disponible, por cierto, en Movistar Plus, también desde este mismo viernes.
Bueno, vamos a ver. Gandarras ambos. Me hacéis todas las semanas sacar las sillas plegables. Toma, Juan, la tuya.
Gracias, muy buenas.
Tú lo de llegar a la hora no lo sabes, ¿no?
Si contáramos los entresijos, se vería que si yo llego ahora, vosotros tardáis 3 horas en empezar y si llego tarde ya habéis empezado. O sea, nunca el cuestión es nunca dar con el momento adecuado para entrar.
Toma, la otra silla, palaciego, para ti.
Gracias, vamos a sentarnos aquí al viento, al aire fresco.
Sí, abre la ventanita, que corra un poquito el aire. Sí. Antonio, una cosilla.
¿Qué?
Te han pirateado la sección.
¿Qué dice? Sí. Ha sido un Telegram, ¿verdad?
No, te la van a cerrar. No te preocupes. Uy, he hablado con el juez Pedraz y me ha dicho que no sabe lo que es audiencias de mierda.
Audiencias de mierda. La
canción también me la acaban de piratear.
Cómo me gusta que os acordéis de la canción de Audiencias de Mierda. Gracias, Fernando.
Hombre, es que es un clásico.
La pondremos al lado del clavadito. Bien, Cristian, por favor, ¿puedes decirnos la audiencia que hizo La Boñiga, La Cutrez, el programa de baile de la 1?
Eso, mejor dicho, que emite en la 1 y que juega dentro de la lotería de la 1. Un día te lo emite el lunes, luego al martes, luego al miércoles, luego a las 10 de la noche, luego a las 12 de la noche.
Eso va en la ruleta de la 1 que dijimos el otro día.
Sí. Cuando no hay sorteo de los deportes, meten esto, ¿sabes?
Sí. Y este claramente ha tocado en la casilla de bancarrota, porque desde luego el resultado.
¿Qué es la 1? ¿Qué es la 1? Como dice el otro.
¿Qué es la 1? Un frenesí.
Sí, sí. Mira.
Como dice Alfredo Duro, ¿qué es la 1? ¿Qué es la 1?
Totalmente. Pues esto. Esto, por así decir, porque es que no sé cómo coño nombrarlo, como también diría Alfredo Duro, dirá el Baila Como Puedas, hizo un 4,66 de audiencia, que ya es bastante lamentable para la primera cadena.
Lamentable esta para la 1.
Sí, sí. Bueno, alguien bailaba, lo que no sepa quién. Pero
bueno, y perdona, no. Con ese coste es lamentable hasta para la 2. No sé si me explico.
Un momentito. He oído la 2. He oído sí. La 2.
La 2, ese gran canal.
¿La qué?
Para una inmensa minoría.
¿Qué canal es ese? Pero
lo más curioso es que a la misma vez que empezaba el programa, se emitía un programa repetido de Cachitos de Hierro y Cromo hablando sobre la rumba. Bueno, pues hizo 80.000 espectadores más que Baila Como Puedas.
Bueno, también estoy tocando.
Y parecía difícil, pero lo consiguió.
Increíble. Ya no hablemos ya de otras cosas como el millonario en la sexta y tal, ¿no? Pero es que increíble. Te ha ganado la 2 con un programa repetido. O sea, impresionante.
Quizás se podría decir que la 2 ha sido la primera.
Pues, bueno, pues nada. En la 1, el siguiente fichaje del Consejo de Administración va a ser que Leticia Sabater presente un late night. Ay, no, espera.
Yo con este nivel de chistes no acabo la temporada, ¿eh? Yo os lo digo. Voy avisando.
Héctor, que estás por aquí cuchicheando. Dice que el programa piraba poco. No, en el programa no. Piraban por otro lado.
Hombre, no, como has dicho que era sobre la rumba.
Joder.
Sí.
¡Ay, ay! ¡No! ¡Ya puedo! ¡No puedo más!
Sí, sí.
No. ¡Amor!
¡Pongámonos debajo de la mesa! ¡Madre mía! ¡Un terremo! O sea,
os ha sentado demasiado mal ver el Instagram de Mortadela Humana.
No, por
Dios. Madre mía.
Debía ser un Instagram en mal estado, como la Mortadela.
Mientras no nos presenten un Ferrero Rocher, a mí no me importa.
Sesión patrocinada por El Pozo, el que nos vamos a meter todos después de todo esto.
Pero tú has mencionado un programa que a mí me encanta, que es Cachitos de Hierro y Cromo, y recuerdo que en él hubo un día que hicieron una metralleta de chistes sobre Chimobayo, que también es verdad que la cosa se presta, ¿no? Y presentaron el cachito de Chimobayo y luego empezaron a salir los rótulos cada dos segundos uno con un chiste de Chimobayo.
A ver, fue una aburrida historia. Con Chimobayo nunca te puedes pasar de la raya, entonces tampoco es ningún problema.
Chiquichitan, tan, tan, tum, pum,
están asando hoy Herrera. Los
chistes, ¿eh? Bomba, bomba.
Pero, yo os propongo que hagamos algo parecido. Yo os voy a decir un tema y os voy a dejar que hagáis vosotros la metralleta de chistes. ¿Qué os parece?
Venga, va.
Vale. El nuevo logo de Más Orange. ¡Tirarle!
¡Uy, por favor!
Sumar a Urense, sí.
Es el nuevo Rato 2.
Podría ser, vistas las encuestas, también podría ser el nuevo logo de Sumar. Que va teniendo hacia el cero, me quiero referir.
Es tan feo que lo tienes que mirar de lado para no asustarte.
Sí.
Más feo que un frigorífico por atrás.
Frigor debajo.
Alguien ha copiado los juegos reunidos Hyper y ha jugado el juego de los palitos, lo ha tirado y ha salido eso.
No, pero ¿no tenéis la sensación que se lo han sacado de la manga en dos segundos? ¿Que alguien ha cogido el Paint?
No, pero acordáis de cuando no, se dijo en
yo
los
tengo
foros.
La sensación,
sin mi pasión.
Yo tengo la sensación de que han cogido una de esas tarjetas que te pone el psiquiatra para ver si está el loco, decir que ven esta figura y dice, pues eso es el logo.
Veo más.
Todo esto tiene una explicación que lo han enseñado cuando estrenaron la nueva marca. El signo más de Másmóvil, que representa la unión donde cabemos todos, la sociedad, las empresas, wow, y el planeta. Sí. La letra O de Orange, que representa el mundo, con dos paréntesis que simbolizan vínculo y conexión con los clientes.
Claro, estamos. Paréntesis significa vínculo y conexión de todos.
¿Sabéis lo que ha hecho el departamento de comunicación cuando les han pasado semejante mierda de logo? Lo han puesto en el ChatGPT y han dicho, defínenos esto. Y el ChatGPT se lo ha escrito, a mí no me fastidies.
¿Sabéis lo que me está recordando esto? Los que escuchéis el programa desde hace bastantes años, de los 10 que llevamos, ¿os acordáis el día del nuevo logo de Másmóvil?
Sí,
sí.
Mira que
está diciendo yo antes, que el que ha hecho el logo, lo mejor ha sido el mismo, el que hizo la nota de prensa aquella.
Sí. No, ver, no ha sido el mismo, ha sido otro que ha dicho sujétame el cubata.
Es lo que te iba a decir, o sea, que ese señor ya va, ese señor tiene que ir, no borracho, ya cuatro patas me quiero referir. O sea, ya, más no, cubatas pero, no, por favor.
Oye, necesito 10 segundos para mencionar a aquellas personas que sugirieron en foros que esto era una triquiñuela para no desvelar el logo real. Un fuerte aplauso.
Sí.
En la oficina de patentes y marcas, sí. La fumada que te montaste.
Sí, que tuviste que mirar el logo dos veces. La primera para verlo y la segunda para creerte que era verdad.
Sí, bueno, yo tuve que mirarlo una tercera vez para verlo sin reírme, también te lo digo, ¿eh?
Y la cuarta para ir a recoger las pestañas que se te habían caído, ¿no?
También.
En fin. ¿Lo acabamos de arreglar con Radio Chips?
Venga, sí, suéltalo, a ver qué desmonta ahora este hombre.
Igualamelo.
Hola Rubén, hola Antonio, The New God Robots. ¿Cuántas cosas han pasado durante estas semanas y no podía pasar sin comentar lo de Pablo Motos? O sea, lo de Broncano. O sea, lo de la cascajosa.
A ver, el problema no es que haya un programa en el que hagan críticas al gobierno, que eso no le importa a nadie, ahí está 13TV, la COPE, lo de siempre. Lo que importa es que se hagan críticas al gobierno desde un programa que ve todo tipo de gente y que no está necesariamente alineado. Ahí está el problema. El problema está en que creen que la gente va a hacer o deshacer, votar a uno u otro, dependiendo de lo que vean en televisión. Sí, se piensan que la gente es así de simple, y quizá tengan razón. Así que la purga de Benito era fichar a Broncano a cualquier precio para que haga lo mismo, pero en dirección contraria. Broncano tiene mucho tirón, pero ¿ese es el tipo de programa que se ve en la 1? Pues dos opciones, o no se dan cuenta de que no, o sabiendo precisamente eso, quieren darle la vuelta a la tortilla. Pero, queridos ingenieros sociales, resulta que antiguamente controlar la televisión pública era una cosa muy importante. Controlar la radio pública, lo mismo. No sé si se dan demasiado cuenta de que Televisión Española ronda el 10% de audiencia y que hoy en día la televisión no pasa por su momento más boyante. Además, por si fuera poco, Radio Nacional tiene 1 millón de oyentes aproximadamente y de ese millón no todos pasan por programas políticos. A donde quiero llegar es a que es normal que haya reticencias para jugar a hacer fichajes millonarios. Televisión Española no tiene publicidad y claro, luego dirán que los impuestos van a hospitales, colegios y Broncano. Hasta hace 4 días decían que era para Masterchef y que eso era una vergüenza. Sin embargo, esos mismos no critican el sueldo millonario que recibiría Broncano. Una pasta gansa a costa del contribuyente. Que ojo, me parece genial que la pública sea competitiva, pero no sé si ahora que se conoce cómo se ha cocinado el pastel, puedan mantener ese discurso. Y también me pregunto, ¿de verdad creen que la gente vota distinto porque ve El Hormiguero? ¿Tan geniales se creen como para pensar que si alguien no les vota es porque les critican Dos Hormigas y Juan del Val? Es normal que con ese nivel de razonamiento y autocrítica crean que lo que tienen que hacer es hacer la competencia a cualquier precio. Lo más interesante de todo esto es que sigan pensando que Televisión Española de 2024 es tan influyente como la de 1994. Eso es realmente lo que me maravilla. Creo que con Radio Nacional, sin embargo, sí que han caído ya en la cuenta. Y por eso la marginan.
Solo una cosa. ¿Alguien recuerda Las Cerezas?
Sí. Que lo promocionaron como LC, porque era la columna, el programa en TV3.
No era malo.
LC y luego Las Cerezas.
Pues esto, salvo sorpresa, y ahora pasará como con Zapeando. Esto va a acabar.
Sí, es lo que te iba a decir, ¿eh? No digas que no se va a
acabar. Voy más allá. ¿Alguien se acuerda de Días de Tele?
El programa que sirvió para fastidiar una temporada de Cachitos y hundirse el mismo después.
Toma. Sobre todo lo de Las Cerezas lo decía porque fue el gran proyecto de Carmen Caffarel, que fue la que evidentemente dejó la Emmy a Radio Televisión Española. Ni que decir que a pesar de costar carísimo el programa, mira por dónde se fue.
Pero la verdad es que es una opinión muy interesante.
De verdad. Voy a hacer como si no lo he escuchado.
Yo voy a hacer como que no os oigo y voy a ir despidiendo el programa. Así como idea loca.
Sí,
mejor.
Cuanto antes mejor, sí, porque no acabamos ya no lo ejecutáis.
Ya tuvimos bastante ya con lo que hemos hablado antes, así que ya.
No, ya tenéis que poner la lengua ya en remojo para que os descanse un poco. Fernando, ¿cómo decíamos lo de las plataformas? ¿Tú que te lo sabes?
Pues nada, nuestras sintonías son Creative Commons, las podéis buscar y estamos en muchas plataformas, iVoox, YouTube, Google Podcast mientras dure y etcétera, etcétera. Y Spotify, por supuesto.
Cada suscriptor de Podimo, medio millón.
Muchas gracias. Nosotros no cobramos medio millón, ya sabéis que no. Ya nos gustaría, pero agradezco sobre todo a Fernando porque a mí se me quitaban las ganas de repetirlo y ahora lo puede decir él.
Pues muchas gracias, aquí estamos.
El legado.
Pues nada, hasta la próxima semana, una menos para el EGM.
¡Hasta luego!
¡Hasta la próxima! Adiós.